costa de nosotros se está expandiendo un cultivo que puede ser nuestro sepulcro.
La palma está dentro de las tierras indígenas actual que se metió en el territorio de Laguna Perla.
Lastimosamente, como CONADETI, no hemos abordado ese tema.
Nicaragua tiene una cobertura boscosa de aproximadamente 3.254.145 hectáreas y una tasa de deforestación anual de 3.5%. La costa Caribe tiene el 62.6% de esa cobertura boscosa en territorios de pueblos indígenas y afrodescendientes. El Programa Nacional de Bioenergía viene orientado al establecimiento de 200.000 hectáreas aptas para la siembra de palma africana, lo que pone en riesgo la tenencia de la tierra y la propiedad comunal. La reivindicación de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la costa Caribe se ha prolongado más de un siglo y en la actualidad no están garantizados esos derechos ancestrales y se continúa demandando a las autoridades la seguridad de sus territorios.
El proceso de titulación contó con un marco legal adecuado para facilitar esta iniciativa, tal como lo faculta la Constitución Política de Nicaragua, el Estatuto de Autonomía, conocida como la Ley 28 y la Ley 445, Ley de Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz.
¡Viva el derecho a la tierra!
El gobierno territorial de las 12 comunidades de Laguna de Perlas ya tienen sus tierras demarcadas y tituladas. Sin embargo, hoy en día, la siembra de palma africana de las empresas Cooker Development Corporation aún está ocupando 130 hectáreas de esas tierras comunales. Escuchemos al respecto. Johnny Hodgson, secretario político del Frente Sandinista en la región autónoma de la Costa Caribe Sur. Wesley Williams, ex secretario de la Comisión Intersectorial de Demarcación y Titulación. Y Pedro Enríquez Ordóñez, presidente del gobierno territorial de las 12 comunidades de Laguna de Perlas.
Se comenzó a sembrar palma en la costa Caribe desde los años 40. La palma había tenido problemas y luego se comenzó a sembrar nuevamente en 1983. Y luego vino el proceso de demarcación territorial. En ese proceso de demarcación hay palma en territorio que fue declarado territorio por Laguna.
Laguna perdió una parcela de tierra frente a Cucargil, que la palma lo está ocupando. La palma sigue con su expansión. No tomaron las comunidades de Laguna de Perlas, no negociaron nada, entonces es una usurpación.
Está afectando directamente Manhattan, El Cinco, Arenita y todo ese sector. Y cuando nosotros hablamos de lavar más de 14.000 toneladas por hectárea al año, entonces póngase a multiplicarlo.
La invasión de colonos madereros, ganaderos y empresas extractivas de los territorios del Caribe ha dado paso a la privatización de sus tierras. Los territorios demarcados y titulados no son garantía suficiente para las comunidades. Existen territorios que aún no los tienen en posesión, siendo esto un doble peligro porque las tierras están expuestas a decisiones políticas nacionales y también porque pueden ser ocupadas, vendidas y reclamadas por terceros.
La palma se introdujo a Cucargil por los asentamientos que se hizo después de la guerra de los 80. Se repartieron una tierra a los excombatientes de ambas bandas y ellos empezaron a vender estas tierras sin límites. Y en aquel entonces las comunidades no tenían un título. Teníamos títulos, pero de parcela.
Las tierras eran de las cooperativas, luego con el cambio de gobierno perdieron sus tierras, perdieron el apoyo del gobierno y se vieron obligados a vender la palma. Fue la que compró esta empresa.
La palma se cerró cuando allí había ese sistema de propiedad privada. Entonces la palma fue comprando tierra, pero una parte compró la palma cuando se hizo la demarcación territorial, que se hizo en el año 2012.
ellos lo compraron a esas personas que estaban ahí. No le digamos tal vez invasores, algunos sí, pero después de todo la gente llegó a comerciar las tierras comunales, Rama, Nueva Guinea, de Chontal, hasta de Jinotega.
Palma africana es un monocultivo, sus troncos son solitarios, de hojas pinadas. Su mayor producción se da entre los 20 a 30 años. La nuez de la palma se utiliza para cosméticos, jabones, velas y otros. El segundo producto que se extrae es el aceite de uso comestible. Los productos son comercializados a nivel nacional e internacional. Autoridades y líderes nos manifiestan sus opiniones.
La tierra que ha sido declarada como tierra comunal no se puede vender. Es propiedad de Corlagún y siempre va a ser. Pero hay un cultivo ahí que tiene su dueño. Entonces, la negociación es de ver si establecen un sistema de aprovechamiento en donde lo ideal es que encuentren un consenso de cómo se benefician ambos, porque la gente de Porlagún no pueden aprovechar la palma para comerla, pero sí la pueden vender, pues, el producto.
La autoridad comunal debe de buscar de cómo sacar algún tipo de beneficio, porque la palma está sacando. Si ellos pasan 50 años sin cobrar, pues, a la palma, realmente la autoridad, los gobiernos comunales y la autoridad territorial están perdiendo. Eso es más o menos la forma que yo lo miro como una autoridad municipal.
Yo les digo a ellos, están hablando del cultivo de la palma como reforestación, pero si a los árboles no le están dando tanta atención y tanto movimiento de tierra y tanto abono, mejor nosotros nos rifamos con caobas, con cedroleales, con granadillos, con los guapinoles, con lo que sea, sembrado en ese lugar. Se vuelve a florecer todo, se vuelve la flora, se vuelve la fauna, se vuelve hasta los insectos, se vuelven las bacterias, se vuelve el agua pura que yo tomaba cuando yo era niño.
Vinieron y les decían que iban a dar trabajo a los costeños como una zona franca donde iban a dar un montón de trabajo. Se sabe que aquí en la costa no hay compañías, no hay nada, entonces la gente, ¡ay, qué bien! Pero cuando desde el principio, dos cosas Laguna no aceptó. Fue el cultivo de camarones y el cultivo de palma africana.
Los megaproyectos y monocultivos que el gobierno nacional viene proponiendo como modelo de desarrollo de la costa caribe nicaragüense no han sido previamente informados y consultados con las comunidades. Las entidades de gobierno se encuentran desbordadas por la celeridad con que están siendo demandado el uso del patrimonio natural de los territorios indígenas y afrodescendientes.
Bernardine López, expresidenta del Consejo Regional Autónomo de la Costa Caribe Sur, nos dice:
no hemos podido saber cuándo meter el asunto político y cuándo apartarlo. Estamos involucrando todo, porque todos nosotros como autoridad tenemos que ser elegidos bajo una bandera, pero ese es el problema.
Los gobiernos comunales y los gobiernos territoriales son frágiles y muchos son de partidos. Tendencia de partido, y mi partido me dice, entonces yo tengo que acatar, porque si no me cuentan, ya no estoy en la lista de los élites o de lo, no sé cómo lo llaman, pero eso también tiene un problema. Muchas veces nosotros no, cuando somos de gobierno, olvidemos el pueblo, ya no pensamos en pueblo. ¿En qué pensamos? Pensamos en partidos, y todos son así.
Las comunidades nunca fuimos tomados en cuenta. A ellos no les interesa, para mí, pues, que sea legal o que sea ilegal. ¿Por qué? Porque a ellos les interesa la ganancia de la empresa.
Las valoraciones ambientales con que se suelen autorizar permisos ambientales son muy generales y restan importancia a los impactos sociales y humanos que se pueden ocasionar por las malas prácticas ambientales. Los procedimientos y requisitos empleados para otorgar permisos o concesiones han venido quedando como simples trámites. Los gobiernos regionales, municipales y locales no tienen las capacidades para dar seguimiento y supervisión a los derechos otorgados a terceros, sean estos nacionales o extranjeros.
Dinis Morales, secretario de Recursos Naturales de la Costa Caribe Sur, y Bernardine López expresan:
la valoración ambiental es el instrumento con el que se le da el seguimiento a las empresas para esa labor. Por eso los dictámenes contemplan lo que dice la valoración ambiental. Lo que tal vez no está cumpliendo es el seguimiento a ese dictamen.
Una deficiencia bastante grande es el no poder dar seguimiento, porque también eso está como una tarea para las comisiones, no solamente aprobar, el gobierno tiene que dar seguimiento a ellas. Esa parte se quedó completamente nula.
El neoextravismo amenaza los recursos naturales y profundiza el deterioro de los ecosistemas de la costa Caribe. Estas poblaciones obtienen migajas o muy poco para su desarrollo integral. Son los dueños de esos recursos, pero no son los beneficiarios. La clase política y las élites económicas están siendo los mayores beneficiados y se ubican sobre las debilidades de los comunitarios y gobiernos territoriales. Las tierras demarcadas a los indígenas y afrodescendientes de la costa Caribe están siendo usurpadas y desafiadas por la mayor presión para ampliar monocultivos o establecer megaproyectos.
No queremos que siga avanzando. Y esa es la pretensión de ellos. Entonces tenemos que estar con el ojo pelado ahí.
De continuar otorgándose concesiones y contratos a empresas en tierras comunitarias, tanto por el gobierno central como por los gobiernos regionales y municipales, se verán agravados los daños ambientales y se atenta contra la cosmovisión de indígenas y afrodescendientes. De igual manera, continuar demorando el progreso de saneamiento de las tierras comunitarias, se seguirá registrando conflictos por sus tierras, lo cual amenaza la estabilidad y seguridad de los territorios y sus habitantes por la defensa de sus tierras.
¿Cuándo se va a resolver totalmente las situaciones, por ejemplo, los reclamos? ¿Cuando ya no haya más recursos ahí? ¿Cuando tal vez surge una matanza entre los dos diferentes pueblos? ¿Cuándo? Porque de derecho los pueblos lo tienen, por eso lo gestiona, lo reclama y todo. Pero el documento donde mandata la ley a conseguir después de todos los procedimientos, a veces entonces llega a un límite donde se estanca, no hay salida.
Esta producción fue realizada por periodistas y comunicadores de la Costa Caribe de Nicaragua.
Yelva López,
Antonio Ruiz,
Elvin González,
Jerry López,
Yolidia Navas
y Luis Núñez Lee. Asesoría y acompañamiento:
Roberto Orozco,
Maura Paladino,
Kimo Letone,
Charlene Green Newval.
Este producto forma parte del proyecto Apoyo al Periodismo Investigativo en Nicaragua de la Fundación Finlandesa para Medios de Comunicación y Desarrollo Viques, con la colaboración de Centro Humboldt.